ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
¿Qué tal, oyentes de RCN, la radio en Ibagué, en el departamento del Tolima? Muy buenos días, bienvenidos a esta primera entrega de noticias correspondiente a hoy, lunes 1 de septiembre del año 2014.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Hay tiempo seco en la ciudad de Ibagué, una temperatura aproximada a los 18 grados centígrados. Y aquí estamos con un resumen de los hechos más importantes de las últimas horas.
Germán Acosta Ramos en RCN, la radio, nuestra radio.
Un operativo adelantado por parte de personal de la DIJÍN, destacado desde la capital de la República, permitió la incautación de más de una tonelada de marihuana en un puesto de control establecido en jurisdicción del municipio del Guamo. El alucinógeno provenía del departamento del Huila y tenía como destino la capital de la República. Se espera que en el transcurso de la mañana en Bogotá, el propio director nacional de la policía, el general Rodolfo Palomino, entregue más detalles sobre este golpe a distribuidores de microtráfico en la zona centro del país.
En los últimos 25 años en el departamento, la siembra de algodón disminuyó en un 85%, de acuerdo con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Silverio Gómez, quien expresó que ahora los precios internacionales y las exigencias de calidad hacen que no sea rentable su producción.
Tres personas fallecieron en un accidente de tránsito el día anterior en hechos ocurridos en el sector conocido como La Julia, entre el Alto de la Línea y el municipio de Cajamarca, al presentarse el choque entre un camión de placas SRT-369 contra otro vehículo de carga pesada. En este percance fallecieron un hombre, una mujer y un menor de 3 años de edad. Se avanzan las investigaciones para establecer las causas del accidente.
Concejal Humberto Quintero radicó ante la Secretaría de Hacienda de Ibagué un derecho de petición en el que solicita se le informe de manera detallada en qué se han invertido los recursos del empréstito de los 100 mil millones de pesos por parte de la administración local.
Balance positivo arrojó la realización de la feria Ibagué Maquila y Moda. Se lograron proyectar negocios por cerca de 17 mil millones de pesos, mientras que se concretaron transacciones durante los 2 días de la feria por algo más de 800 millones. Se destacó igualmente la presencia de misiones internacionales de potenciales compradores a la ciudad de Ibagué, entre ellos varios de Centroamérica y Estados Unidos.
El concejal ibaguereño Eber Humberto Sánchez denunció a la Secretaría de Salud Departamental en cabeza de Margarita Zapata porque supuestamente entregó varias dosis del antídoto para la picadura de alacranes con fecha de vencimiento cumplida. Según dijo el cabildante, por esa situación, una menor de edad se encuentra en delicado estado de salud.
Hoy se espera una nueva reunión de la Junta Directiva del Hospital Federico Lleras Acosta, que tendría lugar en la capital de la República, para definir lo que va a pasar con el centro asistencial durante el fin de semana. Se ha indicado por parte de trabajadores del Federico que fueron trasladados varios pacientes a centros asistenciales de diferentes ciudades del país. Se terminaron los contratos de la planta de provisionalidad y en este momento incertidumbre por lo que pueda pasar esta semana con relación al futuro del primer centro asistencial del Tolima.
Desde hoy inician los operativos de recuperación del espacio público en la zona céntrica de Ibagué. El secretario de Gobierno, Gustavo Hernández Guzmán, informó que fueron contratados 25 funcionarios que se encargarán de realizar los recorridos con el apoyo de la Policía Metropolitana de esta ciudad.
El presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva, afirmó en Ibagué que las consultas populares sobre el tema de minería son legales, pero advirtió que no serían vinculantes o de obligatorio cumplimiento. Afirmó que la decisión de los electores debe ser tenida en cuenta por el gobierno nacional para no adoptar determinaciones a espaldas de las entidades territoriales.
Entre el 3 o 4 de septiembre podría iniciar el periodo de sesiones extraordinarias del Consejo de Ibagué. Todavía no se ha definido qué iniciativas se presentarán al estudio de los 19 cabildantes. Sin embargo, se anuncia la visita de un experto en valorización que dictará una conferencia a los concejales sobre este proceso y las implicaciones jurídicas que tiene.
3 muertes violentas registraron las autoridades durante el fin de semana en la capital del departamento del Tolima, en el barrio Eduardo Santos, un caso de suicidio de Gildardo Zapata, un hombre de 68 años de edad. Igualmente en el canal de riego cerca a la fiscalía fue hallado el cuerpo sin vida de Diego Fernando Gómez Yara, de 22 años de edad. También se reportó la muerte de Hermógenes Romero en la vereda Los Cauchos, zona rural de la capital tolimense.
El alcalde Luis H. Rodríguez entregó un balance de su encuentro con el SAR anticorrupción Rafael Merchán, quien manifestó que ya fueron aclaradas todas las dudas que hay sobre el proyecto de las fotomultas e indicó que el proyecto se mantiene.
La Secretaría de Salud de Ibagué ordenó el cierre temporal del Centro Vacacional Tierra Caliente. Una inspección por parte de una comisión de la Secretaría encontró incumplimiento en la ley de piscinas y de la normatividad sanitaria en el área de restaurantes. El presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva, estuvo el fin de semana en la ciudad de Ibagué, abordó diferentes temas, entre ellos el que ha tenido mayor resonancia, el de las adopciones por parte de parejas del mismo sexo, pero también se refirió al tema de las consultas populares para el tema minero. Dijo que son legales y que las entidades territoriales están con la facultad de poderlas hacer, pero dejó un manto de dudas sobre el cumplimiento, la manera como deben ser vinculantes o de total obligación por parte del gobierno nacional. El presidente de la Corte Constitucional en RCE.
En este momento están previstas las consultas y la Corte se tiene que ocupar del tema de consultas populares dentro de los mecanismos de participación ciudadana. Próximamente, con ponencia del magistrado, además tolimense, Mauricio González Cuervo, la Corte va a tener que dictar una sentencia sobre mecanismos de participación ciudadana. Pero en este momento están previstos, me parece que son viables. La última sentencia de la Corte sobre el tema, si mal no estoy, la C-243 de este año, le dio apertura completa a esto y me parece que se pueden seguir dando.
¿Los magistrados serán de obligatorio cumplimiento de acuerdo con lo que decide el juez?
Bueno, el tema de obligatoriedad, yo no podría decir que sea un mecanismo que tenga vinculatoriedad o que tenga, ¿qué le digo yo?, como impositividad para los alcaldes y para los gobernadores, para las productoras mineras, etcétera. Pero me parece que son un mecanismo de expresión popular que sí puede orientar las decisiones de alcaldes y gobernadores. Lo que dijo la Corte en su última sentencia fue que si bien el Estado es dueño del subsuelo, los alcaldes y los gobernadores deben ser actores indispensables para que se hagan negociaciones o para que se llegue a arreglos, a convenios por parte del Poder Central. Es decir, que el Ejecutivo, a través del Ministerio, no vaya a tomar decisiones a espaldas de las entidades territoriales.
¿Choca eso con la posición que tiene la Procuraduría frente a ese tema de las consultas?
No sé, o sea, tengo entendido que hay como algunas investigaciones al respecto, pero por supuesto que en ese caso estaríamos en orillas opuestas. La Corte me parece que está dando apertura total a que las decisiones en materia de minería se den, pero de manera concertada, no de manera impositiva. Esa es la decisión y está contenida en la parte resolutiva de la sentencia, para decir que esas decisiones tienen que hacerse de manera concertada. Es decir, hay que contar con las comunidades.
Pues la Procuraduría dice que los alcaldes y los gobernadores no los pueden hacer porque se acarrearían unas sanciones, que eso solamente se hace los ministerios de Ambiente, ministerios de Minas y Energía.
Los mecanismos existen y la Constitución Política Colombiana de 1991 tiene una caracterización muy específica en torno a lo que es democracia participativa, y esta es una expresión de democracia participativa, luego es una caracterización de la Constitución.
Es el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, el presidente de la Corte Constitucional. Se espera entonces nuevos pronunciamientos de la Corte sobre el tema de consultas populares y mecanismos de participación ciudadana.
RCN Noticias.
A esta hora saludamos a Jorge Díaz, él hace parte del sindicato de Antoc, es trabajador del Hospital Federico Lleras Acosta. Don Jorge, bienvenido a RCN, la radio. ¿Qué ha sucedido durante el fin de semana y qué se espera en las próximas horas con relación al futuro del Hospital Federico Lleras?
Hermano, buenos días. En las últimas, anoche esperábamos que la orden había sido que tenían que evacuar el Hospital Federico Lleras de la sede Limonar, pero gracias a Dios, en completa normalidad, los pacientes bien atendidos como común y corriente, como las 24 horas del día se les brinda la atención. Y esperamos continuar en iguales condiciones en el día y no vamos a permitir que nos muevan pacientes de acá de la unidad de la sede Limonar para ningún lado. y estamos ahí todos pendientes. Los trabajadores están en pie de lucha, que están firmes, y estamos más de 100 trabajadores acá de la sede del Limonar presentes, y los que están llegando a recibir sus turnos, los turnos que los usuarios elaboraron, los mismos trabajadores elaboraron en desobediencia civil, que vamos a continuar con los cuadros de turnos común y corriente.
Se habla que hoy va a haber una reunión en Bogotá, una reunión de la Junta Directiva del Hospital, don Jorge, ¿qué conocen ustedes?
Bueno, la Junta Directiva se reúne hoy en Bogotá, junto con los directivos de ANTOC, todos ellos. Entonces la idea es que en las horas de la tarde pues tengamos unas buenas nuevas para la familia hospitalaria del Perico Lleras Acosta y los trabajadores, y pues sobre todo la sociedad tolimense y bagereña, que son los que nos beneficiamos directamente del Hospital Perico Lleras Acosta.
¿El fin de semana alcanzó a presentarse traslado de pacientes a otras ciudades, don Jorge?
Ayer en las horas de la tarde muchas veces solicitaron las remisiones de los pacientes. Los familiares de los pacientes firmaron documentos en el cual ellos dicen que no quiere que retiren sus pacientes del Hospital Federico Lleras Acosta, la sede Limonar que tenemos acá. Continuamos con la misma cantidad de pacientes. Porque solo se sacó un paciente para tomar un tag de toracinte y volvió y se trajo en las horas de la tarde, y el resto ha sido normalidad. Lo único es que si de pronto llegase a presentarse alguna remisión de una de las pacientes que lleva más de 2-3 meses esperando una remisión de hematología para algún departamento o algo, pero las EPS tampoco lo han solicitado, y aquí los hospitales cercanos a Ibagué tampoco la han aceptado. Entonces son pacientes que tenemos ahí, y pues esperamos seguir en la misma tónica mientras a ver qué solución da el gobierno a nivel nacional. Supongo que hoy en las horas de la tarde nos va a dar unas buenas nuevas.
Correcto. ¿Ustedes el fin de semana levantaron la vigilia o el acto de protesta en la catedral?
En la catedral se levantó el sábado, porque se había logrado el objetivo, que era que Monseñor nos sirviera de puente con el cardenal para obtener una cita con el presidente de la República.
Correcto, entonces continúa la expectativa, la ciudadanía, los trabajadores, todos con relación al futuro del hospital.
En el momento estamos a la expectativa de lo que pueda acontecer, pero vuelvo y le repito, estamos acá firmes y no vamos a permitir que nos muevan pacientes.
Correcto, pues don Jorge, muchísimas gracias, Jorge Díaz de ANTOC.
Ustedes, muy amable.
Y del Hospital
gracias
Federico Lleras.
Gracias por la oportunidad de denunciar y dirigirnos a la comunidad tolimense. Una vez a que vengan y nos colaboren, nos apoyen al no cierre el Federico Lleras Acosta. Muchas gracias a ustedes, muy buen día.
RCN Noticias.
Hay incumplimiento, al parecer, de contratistas de obras de infraestructura en el departamento del Tolima, proveedores y operarios de la vía entre Doima y el corredor Chipalo, pues se encuentran disgustados por esta situación. En este momento se ha indicado que se solicita la intervención del gobierno departamental, como lo indica Norma Isabel Forero, vocera de los afectados.
Porque nosotros llevamos 3 meses y no nos han pagado. Se debe manejo de retroexcavadora, del botadero, de volquetas, y nosotros tenemos que pagar a las bombas de la CPM que nos fiaron. Es un problema grave. Además, a los operadores, en esa obra no le pagan ni a la secretaria, ni a los empleados, a nadie. O sea, ¿quién nos paga? ¿Quién va a responder?
¿Cuál es la obra que se está ejecutando? ¿En qué parte y cuál es el contratista?
Eso está con el ingeniero Jalid David Ordigoistía, eso es un ingeniero de Montería. El señor, él nos respondió por un tiempo, porque uno tiene que hablar lo que es. El señor nos pagó muy cumplidamente en un tiempo. Cuando la ingeniera Magali Reyes cogió la obra, la plata se desapareció, porque nunca nadie nos volvió a decir quién nos va a pagar. No sé si son cosas de ella o es que ellos no le han dado plata, como también aclaro, puede ser que la gobernación no les haya pagado a ellos y ese sea el problema. Pero queremos que nos digan en sí qué es lo que pasa, porque nadie pone la cara ni para decirles pagamos, no les pagamos, todo el mundo se esconde.
¿Qué carretera es la que están haciendo?
Están haciendo la pavimentación de la obra Cerrito Chipalo por la vía Doima.
¿Y esa ingeniera haría parte aquí del gobierno departamental?
Me imagino, porque ella tiene la oficina aquí a 2 cuadras. Es la ingeniera Magali Reyes.
¿Pero ella es ingeniera de la gobernación o del contratista?
No, ella es contratada por el señor Jalid David Ordigoistía. O sea, ella la contrató los que se ganaron la licitación del contrato. Ella es la subcontratante.
¿A fecha de cuánto ya le
tengo? A fecha de hoy nos están debiendo 3 cuentas de cobro de hace 3 meses.
¿Son cuántos los trabajadores, los operarios que están sufriendo esta situación?
La verdad, ahorita yo estoy reclamando por el ingeniero José Ricardo Riaño, por la volqueta del señor Edgar y por las cuentas de cobro del botadero de Orlando Plaza.
¿Y están ejecutando en este momento las obras, se están haciendo o están paralizadas? ¿Cómo está?
En este momento ellos no están contando así con mucho trabajo, porque ellos, nadie les quiere fiar porque la plata es muy demorada. Allá les nombran la obra y nadie quiere ir a trabajar porque la plata es demorada. Entonces nadie, ni dan anticipo ni dan nada, entonces todo el mundo pues se abstiene a trabajar con una empresa de esas.
Y es Norma Isabel Forero quien hace parte de las personas que vienen ejecutando esta obra en el departamento del Tolima y que denuncian precisamente incumplimiento en el pago de algunas obligaciones por parte del contratista. La obra se ejecuta entre Cerrito y Chipalo en el sector de Doima.
RCN Noticias. RCN Deportes.
Salvó un punto el cuadro Deportes Tolima en su condición de local ayer frente al Once Caldas en un dramático partido. Don Elmer Pérez Zapata, muy buenos días.
Don Germán, muy buenos días. Digamos que ganó un punto porque después de un fatal primer tiempo con 3-0 en derrota, una memorable remontada seguramente que quedará grabada en la memoria de los 4.863 que pagaron boleta, más los abonados que vieron este partido ante el Once Caldas. Una gran presencia por parte del jugador Ibargüen, que empezó el camino del descuento, después Chará y finalmente Acuña, el uruguayo que había perdido oportunidades claras de gol, marcó el tercero. Muy buen segundo tiempo del Deportes Tolima, un vibrante encuentro y seguramente esto gratifica a los seguidores del fútbol. Tolima perdió el liderato, esta vez el líder de la Liga Postobones, el Deportivo Cali con 14 puntos, Medellín segundo con 13, Tolima tercero con 13 puntos y el próximo juego lo tendrá como visitante ante el Independiente Santa Fe el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Entre otras cosas, Santa Fe, con gol de Omar Pérez, que logró su anotación 100 en Colombia, derrotó a Millonarios y lo tiene por fuera de los 8. Noticias gratas en el fútbol aficionado: 4-1 cerró su participación la selección femenina en Villavicencio, superando a Risaralda, hizo 12 puntos, está clasificado para la siguiente ronda. Las dos noticias que satisfacen a Colombia: Falcao García al Manchester United. Se habló mucho del Real Madrid, para allá se fue el Chicharito Hernández, dejó cupo y el colombiano jugará en el United. Y en el ciclismo, Miguel Ángel López, campeón del Tour de la Avenida, Nairo Quintana, líder de la Vuelta a España, ayer ganador, Winner Aracona, también colombiano, metido entre los 10 primeros. Y encima de esta, en el microfútbol como visitante, las niñas de Pijaos Tolima superaron 4-3 a Patojas y se encuentran en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.
Muchísimas gracias a Elmer Pérez con toda la información deportiva aquí en RCN La Radio. Se ha conocido una decisión de la Secretaría de Salud durante el fin de semana de suspender de manera indefinida hasta que no se implemente un plan de manejo adecuado al Centro Vacacional Tierra Caliente por dificultades en el área de piscinas, el incumplimiento de ley de piscinas, asimismo alguna situación de incumplimiento de normatividad relacionada con el área de restaurantes.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.